En esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli le tendremos el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ha llovido en las últimas horas, no estamos recibiendo pues muchos reportes de afectación a los servicios, solo le pedimos que maneje con mucha precaución y que haga el esfuerzo por tener el día de hoy un excelente arranque de semana. Son las 7:06 a.m, les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias y la invitamos a escuchar la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Escuchamos esta mañana de lunes 2 de septiembre la voz de Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Mauricio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto esta mañana de lunes, mañana lluviosa en buena parte del área metropolitana de Guadalajara y en algunos municipios que también forman parte del estado de Jalisco. Ya veníamos hablando de esta situación, de este incremento en la precipitación que se ha dado incluso desde la semana pasada en la mayor parte del estado de Jalisco. En este momento las condiciones meteorológicas a nivel nacional siguen siendo favorables para estar en este ciclo lluvioso debido a, por un lado, se combina el paso de una onda tropical. También tenemos mucha humedad ambiental propia de esta temporada que con el calentamiento de la tarde ayuda a que las nubes crezcan y se formen estos chubascos, estas tormentas eléctricas que, insisto, las estaremos viendo el día de hoy y buena parte de la semana en prácticamente todo el estado de Jalisco, particularmente para el área metropolitana el día de hoy. Esperamos una temperatura máxima entre los 27 y 28 grados Celsius en las horas centrales del día, 2-3 de la tarde con las temperaturas más cálidas y nuevamente finalizando la tarde y hacia a la noche veremos el crecimiento de estas nubes de desarrollo vertical que nos traen los chubascos, las tormentas eléctricas, para darnos nuevamente otra ronda de precipitaciones. Recordemos que este tipo de lluvia aquí en nuestra región no es que llueva en todos lados al mismo tiempo en toda el área metropolitana, sino que se va comportando por sectores, de ahí la importancia de estar pendientes de la imagen del radar Doppler de la Universidad de Guadalajara para conocer justamente en tiempo real en dónde tenemos las precipitaciones que estarán presentes buena parte de esta semana. Es la información que tenemos para ustedes.
De acuerdo, Mauricio, muchísimas gracias por la información y que tengan excelente inicio de semana.
Igualmente para ustedes, saludos.
Saludos.
Reporte meteorológico.
Bien, estamos de regreso. Tenemos más información local en esta segunda hora de Buenos Días. Vamos a escuchar a nuestro compañero Héctor Escamilla, quien está listo nuevamente en línea telefónica. Héctor, adelante, ya te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Sigue lloviendo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, tormenta que se precipitó desde las 4 de la mañana aproximadamente en gran parte de la metrópoli, que está generando afectaciones. Para que tome sus precauciones, maneje con cuidado. Hay muchos choques por alcance en este momento en diferentes vialidades. Juan Gil Preciado, me dicen que es un estacionamiento. López Mateos, Camino Real a Colima. También hacia el sur de la ciudad, prolongación 8 de julio. Lázaro Cárdenas, también en varios tramos complicada la movilidad, igual que en Gobernador Curiel. Entonces, lo que están reportando de momento es ya en unos cosa de unos minutos más, se abre la circulación en el túnel vehicular de América hacia Vila Camacho, que por enésima ocasión se inunda en este temporal. Hubo encharcamiento de aproximadamente 25 centímetros 30, lo que generaba ya algunos vehículos que pudieran quedar varados, y por eso es que se determinó el cierre de este paso a desnivel y se instalaron bombas para sacar el agua. El argumento que se sigue dando es se roban los equipos de bombeo y por tanto se está generando estos encharcamientos dentro de este túnel de Américas e Hidalgo. También comentar que se generó está cerrada la circulación el paso a desnivel de Washington y 8 de julio. También a lo largo de este temporal se ha inundado de manera periódica y también se reportó inundación en Avenida Inglaterra y Lope de Vega, donde el agua alcanzó hasta 60 centímetros de altura. Guadalajara y Zapopan son los municipios, compañeros, donde se registra mayor afectación por esta tormenta de madrugada. En el caso de Zapopan también se reportan 3 viviendas inundadas en 2 puntos de este municipio. Uno es en la colonia Miramar, otra más en la colonia Tepeyac y finalmente en el Crucero de la Mesa. En estos 3 lugares se debió más que nada a una saturación de los sistemas de drenaje de estas casas, provocó que el agua botara de las coladeras y por eso se generaron estas inundaciones. La lluvia se sigue presentando en varias partes de la ciudad. La autoridad señala o pide, o recomienda bastante, que, reitero, bajen la velocidad. Es hora, va a ser en unos minutos más, se va a acrecentar el flujo de vehículos de las personas que quieren llegar a sus trabajos, y eso también aumenta velocidades y el riesgo de choque por alcance. Reitero, hay varios en diferentes puntos o vialidades, particularmente las de ingreso a la ciudad, afectaciones importantes con el pavimento mojado, para que tomes precauciones y se vaya con tiempo. Este es deporte por lo pronto a causa de las lluvias. Estaremos informando cualquier incidencia de mayor intensidad. Este es el deporte por el momento. Buen día.
Bien, Héctor, gracias por la información y muy buen día. Siga las recomendaciones y además también las indicaciones del personal de vialidad, de movilidad en la calle y, por supuesto, también de protección civil.
Bueno, en unos minutos más tendremos el enlace con Claudia Manuela Pérez. Aprovechamos el tiempo para pasar algunas de los mensajes del auditorio a través de las líneas telefónicas. Nacho García dice: pura retórica de siempre con Andrés Manuel López Obrador. Él es el gobierno de las mentiras. Lo que duele es que sus seguidores lo ven como Dios, aunque dañen al país. Eduardo Guzmán: he trabajado en el gobierno durante muchos años. He visto pasar a los partidos y sé de qué pata cojean. Si no estamos de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, debemos irnos contra los diputados porque son ellos quienes nos representan. Jesús Castro pregunta cuándo depositarán lo de bienestar. Raquel Ruiz menciona que el 5 de septiembre cumple 73 años. Quiere que la felicitemos porque ese día, mira, muy presumida Raquel Ruiz, ese día no tendré señal porque me voy a Alaska. Es lo que nos dice. Muchísimas felicidades anticipadas de cumpleaños, Raquel Ruiz, que la pases muy bonito. Y bueno, ya nos presumirás los resultados de este viaje a Alaska.
¿Es eso o que pague el internet del avión para que nos escuche?
Sí, mucha suerte.
Saludos y felicidades.
Felicidades. Tomás Jara dice que el presidente dice que hay menos delitos, homicidios, robos, pero en realidad lo que vemos cada día más es al contrario. José González: me gusta la sencillez con que Mauricio López da el reporte del tiempo. Sofía Colunga: mi mamá perdió su NIP de bienestar, pregunta qué hacer para recuperarlo. Y Ramón Arellano: ¿ya están dando lo del bienestar o cuánto?
Ya.
Son algunas de las preguntas que hace esta mañana.
Me acaba de confirmar Miguel Asensio, le agradecemos, de la Oficina de Comunicación Social de la Delegación Jalisco en Bienestar, que comenzó ya a pagarse a partir de hoy. El calendario arranca justo este lunes 2 de septiembre con las personas cuyo primera letra del apellido inicia con la letra A. Entonces, a partir de hoy empiezan a pagarse el bimestre septiembre-octubre para los beneficiarios adultos mayores.
Escuchamos el reporte de Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Muy buenos días, Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Buenos y lluviosos días. El gobierno de Jalisco, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que es un organismo que depende de la ONU, realizaron la Feria Consular de Identidad Legal y de Servicios para Personas Migrantes en las instalaciones del Centro de la Amistad Internacional del DIF Guadalajara. La feria, primera con una amplia variedad de servicios, buscó acercar y facilitar el acceso a servicios y promover los derechos de las personas, población migrante, tanto extranjeras y como mexicanas, que se encuentran radicando o transitando en el área metropolitana de Guadalajara. Y pues, entre otras cosas, se buscó a ciudadanos que principalmente se ha visto en Guadalajara, de Honduras, de El Salvador, Guatemala, Colombia y Haití. Entre los servicios que se ofertaron se encontraron actas de registro civil para facilitar el derecho a la identidad legal, bolsa de empleo y conciliación laboral, servicios de planificación familiar, salud dental, atención dermatológica, salud mental, detección de infecciones de transmisión sexual y vacunación, y servicios de orientación y asesoría en materia de derechos humanos y a personas indígenas, también mujeres, niños y adolescentes, además de la comunidad LGBT, entre otros. Esta feria es importante porque es la primera vez que se realiza en una ciudad que no es fronteriza. Y lo que pasa es que se ha visto que en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, aumentan la población migrante, venezolanos, hondureños, guatemaltecos, aumenta mucho, se ha visto, y por ello es la ONU, es la OIM, la que trae esta feria a este centro de la Amistad Internacional. Participaron 16 dependencias, 6 dependencias federales, 16 dependencias estatales y 4 municipales, además de 6 organizaciones de la sociedad civil para dar atención en esta feria que se realizó, reitero, el fin de semana en el Centro de la Amistad Internacional. Nos informa cuál fue la afluencia, la asistencia a esta feria, que reiterar, es la primera vez que se realiza en una ciudad no fronteriza. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por el reporte.
Gracias, gracias Claudia Manuela Pérez. ¿Quieres de alguna manera o nos vamos a una pausa? Tú dinos, Luis, pausa, ¿verdad? Y regresamos con la información deportiva. Te preguntaba si querías decir de una vez el calendario.
Sí, bueno, básicamente para esta semana lo podemos compartir y decirles a ustedes que en el catálogo de Radio Metrópolis está ya disponible en cuestión de minutos para que puedan descargarlo las veces que lo necesiten. El día lunes, hoy 2 de septiembre, se paga los de la letra A. El martes 3, mañana, se pagará los de la letra B. 4 y 5, que es miércoles y jueves, se pagará los de la letra C. Y el viernes se paga tres letras, D, E y F. Y este sábado 7 a los de la letra G, además del próximo lunes 9 con la misma letra. Así que es la primera parte del calendario que está disponible, insisto, en el catálogo del chat de WhatsApp de Radio Metrópoli, donde usted podrá consultarlo si lo considera necesario. Vamos ahora hacia la información deportiva. Después del corte estará con nosotros Manuel Trujillo Soriano. Bienvenido Manuel Trujillo Soriano, listos para escucharte, adelante.
Gracias, gracias Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, pues llegó ya la novena medalla para México en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y es de oro. De hecho es la primera medalla de primer lugar que se consigue en estas competencias por conducto de Gloria Zarza. Ella consigue el primer lugar en la final de impulso de bala F54 con registro de 8.06 metros. Ayer se ganaron dos bronces por conducto de Osiris Anet Machado en paralanzamiento de disco con marca de 40.01 metros y Ángel de Jesús Camacho en la paranatación, prueba de 150 metros combinado SM4. De las 9 medallas que tiene la delegación mexicana hasta el momento, una es de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Con esto ya prácticamente duplicó la cantidad que consiguieron los atletas convencionales en los Olímpicos. Estos son los Paralímpicos y ya México tiene 9 medallas. Y continuando con más información, vamos ahora al tema del automovilismo, y es que la escudería Red Bull sigue mal y de malas. Max Verstappen terminó en sexto lugar el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 y el tapatío Sergio Checo Pérez en el octavo sitio. Checo dice que es frustrante el momento por el que están atravesando. Aquí lo escuchamos.
Desafortunadamente no pudimos hacer nada el día de hoy. Con el balance fue muy complicado y difícil de poder llegar más arriba. Al final al menos pude mantener un poco a George, que iba más rápido que nosotros, y pudimos sumar más puntos con Max, pero aún así frustrante porque no tenemos el ritmo. El balance está muy afuera, entonces espero que esta sea nuestra peor pista de la temporada.
Así van las cosas para el equipo Red Bull, nada bien. La carrera la ganó Ferrari, fue profeta en su tierra. Charles Leclerc ganó allí en Italia, es la casa de la escudería del cabalino rampante. En el Mundial de Pilotos, Verstappen se mantiene de líder, ahora con 303 puntos, seguido por Lando Norris con 241 y Charles Leclerc con 217 unidades. Checo ya está en el séptimo lugar con 143 puntos. Con 7.000 participantes se corrió ayer la edición 35 del medio maratón de Atlas con triunfo de atletas mexicanos. En femenil la ganadora fue la tonalteca Isabel Oropesa Vázquez, que hace 15 días ganó el medio de Tlajomulco. Hace 8 días ganó el 10K carrera de los bomberos de Guadalajara y ayer el medio maratón de Atlas por tercera ocasión consecutiva. Ganó con 1:15:08. Le acompañaron en el podio la africana Beatriz Yebiwot y la mexicana Vianey de la Rosa. Isabel se convirtió en tricampeona de este 21K rojinegro y comentó lo siguiente. Aquí la escuchamos.
Sí, la verdad que sí, muy contentos y agradecidos con toda la gente. Desde un inicio me fui en grupo, iban dos chicas adelante y poco a poco las fuimos alcanzando y ya para el kilómetro 10 ya iba en la punta. Pues por ahorita, por lo pronto, yo creo que hasta octubre tengo mi próximo evento.
Ahí está, para quienes decían que no se podía vencer a los kenianos, pues vaya dominio en este caso que ha tenido ya de las diferentes competencias esta atleta tonalteca Isabel Oropesa Vázquez. En varonil el primer lugar se lo llevó Saúl Acosta Muro de Zacatecas con tiempo de 1:05:22, seguido por Carlos Alberto Álvarez y Asunción Zacarías. Bien, pasando a otras cosas, vaya serie por demás emocionante, y como el ave fénix, los Diablos Rojos del México resurgieron en la serie de campeonato de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Después de ir abajo 3-0, le dieron la vuelta para dejar fuera a los Guerreros de Oaxaca, tras imponerse ayer en el séptimo y definitivo encuentro, 3-2. Esto fue en el estadio Alfredo Harpelú de la capital del país, y con ello ganan la serie 4-3. Regresan a una serie del Rey por primera vez en una década, donde enfrentarán a partir de mañana a los campeones del norte, que en este caso son los Sultanes de Monterrey, en la final por el título de la temporada del béisbol mexicano. Vamos ahora a la información de fútbol. Los Tigres le dieron la vuelta al marcador para vencer 3-1 a Pumas en Ciudad Universitaria. Rogelio Funes Mori puso al frente al equipo de la UNAM, pero los norteños remontaron con doblete de Osiel Herrera, uno en tiro penal, además de un golazo de Fernando Gorriarán, encuentro en el que debutó con los norteños Uriel Antuna. En tanto que el Santos Laguna vino de atrás para conseguir su primer triunfo del torneo, al derrotar 3-2 al Necaxa en la comarca lagunera, con gol de último minuto de Tajiel Jiménez. Los otros goles fueron de Franco Fagundes y Santiago Muñoz. Por los Rayos anotaron José Paradela de penal y Rogelio Cortés. Apenas van 6 jornadas y ayer cayó ya el segundo entrenador en este torneo de apertura de la Liga MX, después de que León le dio las gracias a Jorge Baba, quien era su estratega. El torneo local entra en otra pausa para dar paso a la fecha FIFA, en la que México enfrentará a Nueva Zelanda y Canadá en el debut de Javier Aguirre como timonel de la selección nacional. Fútbol internacional, presencia de mexicanos. El delantero Irving Chucky Lozano anotó su tercer gol en la temporada en la Liga de los Países Bajos, en el triunfo del PSV Eindhoven 3-0 sobre el Go Ahead Eagles. El Chucky inició de titular y jugó los 90 minutos, ya lleva 3 tantos. Con un doblete de Kylian Mbappé, Real Madrid derrotó 2-0 al Betis en la cancha del Santiago Bernabéu en su juego de la fecha 4 de la Liga de España. En la Premier League de Inglaterra, con doblete de Luis Díaz y otra gran actuación de Mohamed Salah, el Liverpool derrotó 3-0 al Manchester United en juego celebrado en Old Trafford. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Oye, Manuel, preguntan del auditorio que por qué los paralímpicos son más atractivos o dan más medallas que los olímpicos regulares.
Bueno, pues es que la verdad es que generalmente ha ocurrido esto, ¿eh? La verdad es que le echan muchísimas ganas y habrá quienes digan, no, pero las competencias pues tienen el mismo grado o hasta mayor grado de dificultad que los atletas convencionales, y pues es cuestión de desempeño, de ganas, de nivel, y generalmente son los que dan la cara por el deporte en nuestro país, los atletas paralímpicos, y la verdad es que mis respetos para todos ellos.
Buenos resultados, ¿no? ¿Hasta dónde
muy
vamos?
Muy bueno, te digo, ya casi tienen lo doble de medallas que los convencionales. Uh-huh. Los convencionales ya tienen buen rato que no ganan oro, ya hoy los atletas paralímpicos ganaron la primera medalla de oro, tienen 9, y yo creo que le vamos a seguir sumando todavía, porque las competencias terminan hasta el próximo domingo. Entonces, yo creo que van a llegar más medallas y tranquilamente van a duplicar la cantidad que consiguieron los atletas convencionales. Lo mejor de todo esto, que parece que en esta ocasión sí se tienen contemplados los mismos premios para ellos que se les otorgaron a los, o se les van a otorgar a los atletas convencionales. De hecho, están esperando que terminen los Juegos Paralímpicos, que regresen y hacer la premiación de manera conjunta.
Muy bien, gracias, Manuel.
Gracias, muy buenos días.
Gracias, buenos días. Hasta Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Hacemos una pausa, volvemos. Bueno, fíjese usted que la futura presidenta Claudia Sheinbaum tendrá el comienzo de sexenio con mayor inflación desde el exmandatario Vicente Fox Quesada. De acuerdo a analistas de banca Mifel, Monex, Bancoppel y Massari, Casa de Bolsa, coinciden en que los precios de los bienes y los servicios más de 4% durante el 2025, de acuerdo con los resultados recientes de la encuesta quincenal que aplicó la institución de Citibanamex. De confirmarse las expectativas, será la primera vez que la inflación el también llamado impuesto de los pobres, se encuentre por arriba del 4% durante el primer año de un gobierno federal desde la administración foxista, cuando fue de 4.4 en el 2021, según también coinciden datos del INEGI. Así es de que, por otra parte, el dólar amenaza con imponer otro récord esta semana, de acuerdo con las proyecciones de Banorte. El moribundo superpeso lleva 3 meses seguidos perdiendo terreno y entre las 32 monedas más negociadas del planeta, la mexicana fue la más depreciada en el mes de agosto y ocupa el segundo lugar en lo que va del año, apenas por detrás del peso argentino. Analistas de Banorte estiman que para esta semana habrá un rango de operación de 19.35 a 20.50 pesos por dólar al mayoreo. Así las cosas, la inflación será, le reitero, la más alta desde Vicente Fox en el 2021.
En más información, esta de carácter local, hay una nota que llama la atención esta mañana en la edición impresa del diario Mural, y es que los ayuntamientos metropolitanos ofrecen llevar a cabo una serie de operativos en manera conjunta para combatir el comercio ambulante, y de acuerdo con el municipio de Guadalajara, pues se tiene ya un ejército listo para poder atender a estos comerciantes ambulantes que están invadiendo calles, corredores comerciales en esta administración. Se supone que a la fecha llevan 72.000 infracciones contra el comercio informal, y para evitar que este comercio no regulado siga creciendo en las calles, se van a aplicar estos operativos en lugares como Obregón, Medrano y Santa Tere, alrededor de mercados municipales, en hospitales y clínicas, templos e instituciones educativas, así como en la Calzada de Independencia y el Centro Histórico. De acuerdo con la Ley de Ingresos, recordar, se pueden aplicar sanciones que van de 1.089 a 5.660 pesos por violar las disposiciones referentes al comercio ambulante fijo, semifijo y móvil, ya que sin trabajar sin permiso del ayuntamiento los hace acreedores a estas multas.
Bueno, ya hago la corrección antes de que llamen y me digan, dijiste 21, hago la corrección sobre la administración de Vicente Fox. Desde el 2001 no había estado una inflación tan alta como la que estamos viviendo, y que, bueno, pues seguirá hasta el arranque de la administración de Claudia Sheinbaum. Entonces, lo destacan los analistas de diferentes bancos y análisis financieros, así como el INEGI. Estamos, digamos, viviendo una situación económica difícil, al menos en la adquisición de bienes y servicios.
¿Usted cuál es su experiencia? Díganos qué es lo que ha detectado en su bolsillo, en su cartera, en los pagos que realiza, es decir, su propia economía, cómo se está viendo o no afectada con estas modificaciones. Llámenos, escríbanos, también tenemos aquí participación de usted para poder conocer sus vivencias, que eso también es enriquecedor en torno a la situación económica que se vive en este país. Y hablando de la participación del auditorio, nos preguntaba una persona si está pasando el macrobús en torno a la Calzada Independencia. Decía Marta López que iba para el Quad, y ya más adelante nos dice si está pasando, ya lo comprobé. Así que el problema de macrobús es básicamente por la zona después de la Calzada Independencia, donde se inunda ya por el rumbo de Miravalle.
Daniel Ramírez dice que en Periférico Norte y Artesanos, casi esquina Belisario, hay parada de camión, pero se estacionan automóviles y no permiten a los usuarios abordar correctamente. Berta Pacheco reporta que una persona que es albañil se está pensionando, fue a hacer sus trámites y se le pidieron sacar una tarjeta de banco. Lo hizo, volvió al Seguro Social, pero le pidieron volver a hacer el trámite. Pregunta si lo podemos ayudar. A ver. Es lo que dice Berta Pacheco.
Me lo llevo para poder atender.
María de Jesús Orozco, felicito a los jóvenes que se manifestaron en contra de la reforma al Poder Judicial, porque eso da esperanza sobre el despertar de los jóvenes. Y lástima, dice, lamento la posición de la Universidad de Guadalajara, que incluso los está presionando para no manifestarse. La Universidad de Guadalajara como institución, qué raro, ¿verdad? O sea, sí sorprende muchísimo, no ha externado una posición sobre esta propuesta de la reforma al Poder Judicial. La semana pasada, en una entrevista banquetera, habló el rector Ricardo Villanueva sobre el tema, dando a conocer su opinión. Estaba a favor de la reforma judicial, porque vivimos mucha corrupción todos los días, pero con algunos ajustes, aunque le reitero, como institución no se ha atrevido a fijar un posicionamiento. Lo que dice esta persona es que los jóvenes están presionados para no manifestarse. Soy la Ochoa, ya depositaron a la letra A, los estoy retirando, esto se refiere a bienestar. Y Enrique Jauregui pregunta cuándo le corresponde a la letra J.
Bueno, déjeme, en cuanto se abra en la pantalla, se lo compartimos. Le recuerdo que a través del chat puede tener acceso al calendario para descargarlo y guardarlo cuantas veces se lo considere necesario. A la letra J será el martes 10 de septiembre. Martes 10 de septiembre. Tenemos más participación del auditorio. Hay algunos mensajes que compartir también en este espacio en torno al sistema de salud mexicano. Por ahora que nos dicen que está como el de Dinamarca. Luz María dice, la verdad no sé a qué clínica del IMSS se refiere, porque la verdad ni buena atención ni mucho menos medicamentos, y el ISSSTE está peor, pero en fin, gracias por esas focas aplaudidoras, estamos como estamos, es lo que dice este comentario. Una persona que pide omitir su nombre dice, ¿dónde se queja uno? Acaban de abrir un bar, Coco Loco se llama, en Circunvalación de Aurelio González, vinieron a quitarnos la tranquilidad con su alto ruido, llegaron obstruyendo banquetas en las casas, ¿cómo dan permiso a estos negocios en lugares de casa habitación? Apenas llevan 3 días y ya no los aguantamos. ¿Tú crees que las autoridades nos van a hacer caso si pasan las patrullas y no les dicen nada? Bueno, hay que presentar la inconformidad de manera directa en el Ayuntamiento de Guadalajara para que se pueda revisar. Una cosa es que tengan el permiso y otra cosa es que lo conserven debido a las irregularidades que se tienen en torno. Y si usted además de sus vecinos están inconformes con esta situación, pueden organizarse para hacer que el Ayuntamiento los esté vigilando de manera permanente. Otra opción también sería impugnar en el Tribunal Administrativo la licencia municipal que ya se otorgó. Es más complejo, es más tardado, pero también se puede hacer, tratar de revertir la autorización del ayuntamiento por la vía judicial. Jorge Murguía, vehículo rojo accidentado en Independencia y Santa Mónica, sentido de calzada a federalismo, es lo que nos advierte en este mensaje. Y en más de la participación del auditorio, nos dice, los deportistas olímpicos ganan más medallas ya que no son tan vanidosos y no hay intereses externos, ganan porque luchan por ellos y por México. Creo que se refiere a los paralímpicos, sí, a los deportistas paralímpicos. Gracias por el comentario y sus aportaciones también a este tema. Dice otro de los mensajes, en relación al informe del PG, me causa sorpresa que haya quien lo crea, para muestra 2 botones, la gasolina y el gas, claro, subieron. Por otra parte, en el IMSS, las citas con especialistas están a mínimo 6 meses, dice este comentario que nos llega hoy en Buenos Días Metrópoli. Uno más dice, este mensaje, un anónimo, en Dinamarca también tienen que estar desde la madrugada en los centros de salud y el IMSS para poder recibir una austera atención, me pregunto yo, así la participación y reacción del auditorio a las noticias de esta mañana. Nos vamos a la pausa, mi estimado Luis Durán, y después del corte ya esperamos tener a Katia Plasencia con el reporte de los espectáculos. Con el gusto de saludarte, Katia Plasencia Muciño, estamos listos para escucharte esta mañana, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la cinta de Marvel, Deadpool y Wolverine sumó su sexto fin de semana en el primer lugar de la taquilla al enfrentarse a pocos estrenos y la temporada también baja de asistencia del verano. Además, es el segundo fin consecutivo con récords que la siguen posicionando como el filme clasificación para adultos más exitoso de todos los tiempos. Después de 6 semanas en las salas de cine, esta película recaudó 15.2 millones de dólares tan solo en Estados Unidos desde el viernes pasado hasta el domingo, y se espera que con estas cifras pues supere la marca nacional de 600 millones de dólares. El filme de Ryan Reynolds y Hugh Jackman será uno de los 16 títulos que alcanzarán este logro en la taquilla. Mientras tanto, la película biográfica de Reagan, protagonizada por Dennis Quaid, como el presidente número 40 de Estados Unidos, fue el único estreno que estaba compitiendo con los remanentes que se estrenaron a principios de este verano. Prácticamente, insisto, no se han estrenado grandes películas en este verano, y bueno, pues la gente también igual poco ha asistido también al cine. Y una cinta que aún no se estrena es la de Blancanieves en live action, y es que desde hace ya un par de años se anunció que Disney estaría recopilando sus mayores éxitos y clásicos de cine para trasladarlos a este nuevo formato de películas en acción real. Sin embargo, no todas las películas que han hecho han sido bien recibidas por la audiencia. Tal es el caso de La Sirenita o las críticas dirigidas hacia El Rey León. Bueno, pues ahora es el turno de justamente esta princesa de Blancanieves, que tiene que debutar en la pantalla grande, siendo protagonizada por Rachel Zegler. Y pues no obstante, desde prácticamente su presentación del casting de la película, pues ha recibido muchísimas críticas negativas. Además, el último tráiler que presentó el canal oficial de Walt Disney, pues ya ha superado el millón de dislikes o no me gusta, algo que realmente los tiene preocupados. y es que los comentarios han sido fuertes críticas, sobre todo a los protagonistas de la película, pero también al vestuario, desde que están demasiado exagerados, que no son suficientes para explorar el potencial que tiene la película de este famoso clásico, y bueno, pues algo así se están pronunciando la gente a través de este tráiler. Y bueno, Blancanieves, hay que recordar que es protagonizada por Rachel Zegler, también está Gal Gadot, y está programada para ser estrenada el próximo 21 de marzo del 2025, pero ya hay quien asegura que será el gran fracaso de estos estudios y que realmente le va a ir fatal a Blancanieves. Y también les cuento que la legendaria banda británica Oasis agotó las entradas para los 17 conciertos de su gira de reunión en Reino Unido e Irlanda. Según confirmó la agrupación, esta venta masiva de boletos comenzó el viernes, estuvo marcada por una demanda sin precedentes, controversias con los precios y desesperación por los fanáticos que estaban esperando ser testigos de este reencuentro musical de los hermanos Gallagher. A través de las redes oficiales de la agrupación, se anunció que los boletos para los shows de Irlanda y Reino Unido se agotaron oficialmente y piden a sus seguidores que eviten comprar los boletos en plataformas no autorizadas o de reventa. Y es que aseguran que esos tickets, esos boletos, podrían ser cancelados. La pugna por conseguir entradas fue tan abrumadora que pues Ticketmaster experimentó problemas técnicos, con muchísimos usuarios reportando este tipo de errores y dificultades para acceder tanto a su versión web como a la aplicación. Pero también estas fallas técnicas no son las únicas, el único problema. Y es que los fans de Oasis también revelaron, ahora sí que en voz de protesta, que el sistema hizo algo que, pues, poco, o por lo menos acá en México, no conocíamos, lo de precios dinámicos. Sí, así como las plataformas de taxi, bueno, pues también igual ya Ticketmaster le está aplicando. Es una modalidad que ajusta el valor oficial de las entradas en función de la demanda. Es decir, si hay muchísima demanda, pues los boletos se van a ir todavía más caros. Si hay poca demanda, entonces se hacen más baratos. Esta gira de Oasis pues marca la reunión de Liam y Noel Gallagher después de 15 años de separación, y los conciertos que hasta este momento están programados para el 2025 son Reino Unido, que ya no hay boletos, Irlanda ya no hay boletos, pues ya Manchester tampoco, Londres, Cardiff, Dublín y Edimburgo, que todavía quedaban unos poquísimos boletos en Edimburgo. Pero bueno, pues así las cosas con Oasis, que insisto, también igual ya se están quejando de Ticketmaster por esta modalidad que adaptó ahora con estos boletos. Y también les cuento que la comunidad cinematográfica mexicana pues está de luto al darse a conocer el fallecimiento de José Manuel Poncelis. Es uno de los actores de cuadro más importantes de México y trabajó en filmes como La Ley de Herodes y Totem. Fue Ernesto Contreras, que lo tuvo como coprotagónico en Sueño de En Otro Idioma, por cuyo trabajo el histrión compartió premio con Eligio Meléndez en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Fue de los primeros en difundir esta noticia. Poncelis nació en 1954, estuvo nominado al premio Ariel por su labor en esta película de La Ley de Herodes, en donde interpretó a Filemón, un hombre que es pues sacrificado por el personaje central para seguir sosteniéndose en el poder. Y también entre sus personajes se encuentran Xicoténcatl el Viejo en la serie de Hernán, Santiago Balán en la serie de ficción Los Enviados, fue Chamán en Sitiados y Don Pancracio en Que Viva México, entre muchos papeles más que realizó José Manuel Poncelis. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Lo que vende la nostalgia, ¿no, Katia? Pues ahí está el resultado y eso es lo que se ve con la venta de los boletos.
Lo que me preocupa es de que la vayan a aplicar pues también en otros países. Imagínate nada más si de pronto estamos viendo que hay boletos de hasta 7,000, 8,000 pesos, ¿en cuánto van a terminar costando por la demanda?
Claro, y acá, ¿no?, que es donde a veces suben más los precios. Pues estaremos atentos, Katia. Muchas gracias.
Por lo pronto, bonito día para todos.
Igual para ti, excelente inicio de semana. Es Katia Plasencia Muciño con el reporte de los espectáculos.
Tenemos todavía mucha participación del auditorio. Víctor les ha, digamos, de alguna manera colocado en la cuenta de WhatsApp este calendario, porque van a empezar a preguntar que la letra M, que la letra P, que la letra R. Entonces, para no estar repitiendo la información, pues está a su disposición el calendario.
Así es, y le recordamos que solamente es en nuestro chat, como si nos fueran a escribir un mensaje, entren a donde dice Radio Metrópoli en la parte superior, luego seleccionen el icono donde dice catálogo. Lo primero que van a ver es eso, la fotografía que podrán consultar y descargar para lo que la necesiten.